Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros de la Radio. En este lunes 4 de diciembre de 2017. Con Arte Infante en la técnica, como siempre, y hoy ofreciéndonos un catering navideño para los contertulios habituales de la mesa, como don Papá Mora y don Esteban Fernández. Muy buenas tardes, señores.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Felicidades a los mineros y a los artilleros.
Y a Juanma, bueno, pues ya con Juanma, con esto, pues felices fiestas a todos, vamos anticipándonos a todos los...
Entramos ya en mes de diciembre de fiestas, de comida de grupo, familia, empresa, etcétera, y nada.
Tenemos que ver el calendario porque este mes quizás disponemos de menos lunes, ¿no? Estamos el 4, el 11 y el 18.
Sí, porque el día 25 es sagrado, como es natural.
Exactamente, tres lunes para cerrar el año, a priori, ¿no?, de momento.
Sí, porque festejo no vamos a tener, ¿eh?
En estos tres lunes pues vamos a ir nombrando, ¿no?, los más destacados de la temporada. Hoy tenemos una entrevista muy bonita gracias a Papá Mora con Gasti Grande, el ganadero triunfador de la temporada, parece, puede decir, Esteban.
Hombre, pues la ganadería de Gasti Grande y Domingo Hernández, pues lógicamente ha estado en todas las ferias importantes, ¿eh? Creo que menos en Pamplona, hasta en todas, y es muy, muy, muy solicitada. De hecho, en Sevilla estuvo en feria y después está en San Miguel, que ha repetido dos veces en Sevilla.
En
Madrid también, claro, evidentemente. Él está en todas, en Nimes, en casi todas las plazas de Francia y en España, pues, bueno, de hecho, me parece que son 130, 140 toros los que ha lidiado este año.
O sea, ¿es la ganadería que más se ha lidiado?
No. Está entre las 3-4 primeras. Aquí podemos hablar de Núñez, o sea, Cubillo y su otro hierro, 170, Alcurrucén, como toda la Casa Lozano, 160, Juan Pedro y Parlade, 117, Victorino y sus otros dos hierros, 147, y García Grande, según mis datos, 137, con lo cual estamos hablando, bueno, los dos hierros, estamos hablando entre las 3-4-5 primeras y de las más solicitadas por las llamadas figuras del toreo, claro.
Así es.
Vamos, un lujo tener a Justo Hernández.
Bueno, pero antes que nada vamos a anunciar una propuesta, ¿no?, una iniciativa que vamos a tener de Hispanidad Radio, de dar nuestros premios anuales, ¿no? Yo creo que ya llega el momento que Hispanidad Radio, después de que vemos todos los festejos provinciales, de tener criterio y poder dar un premio, ¿no, Papá Mora? No a toreros, sino a los premios de la Junta de Andalucía. Se han reducido y se han quedado muchas fases de la lidia o de la tauromaquia que se pueden premiar, y nosotros que podemos cubrir esa parcela.
Hombre, como reto nuevo desde el punto de vista de como aficionado y como contadores de cosas, bueno, pues puede ser bonito. Le iremos dando forma y esperemos que guste las resoluciones y poquito a poco intentaremos darle cada vez mejor sitio y hacerlo bien.
Esteban.
Sí, bueno, la verdad que como estás comentando, es un reto. Es una iniciativa dentro de la modestia, que lógicamente de los medios que tenemos, y sobre todo recalcar, incidir en la labor oscura y callada que hacen tantas personas en la tauromaquia, que no siempre son las grandes figuras las que se llevan los premios, ¿no? Entonces hay tanta gente trabajando que yo sé que cuando se da un premio, a veces no hay que pedir disculpas, pero parece como que hay que pedir disculpas, pues hay tantísimas personas que se merecen ese premio más, y la idea nuestra, bueno, pues mira, pues si podemos colaborar en esa persona que hace esa labor callada, pues darle ese reconocimiento, sean de presidentes de peña, sean cualquier colectivo, trabajadores, estos que en la labor callada de la tauromaquia,
así
que
es.
Falta hacen.
Esa es la idea, dentro de nuestra modestia, con el máximo del corazón, ¿no? Uh-huh. Como aficionado, que tenemos el pálpito del conocimiento de todos ellos, esto es una radio de aficionados. Y queremos de verdad hacer una labor un poquito más allá de lo que es la emisión de un programa semanal, que ya que de hecho es también importante, ¿no?
Sí, importante y nada fácil, por supuesto, ¿no? Que, eso, como llevamos ya casi entre 7 y 8 temporadas, o 8 temporadas, pues, bueno, lleváis, yo llevo menos tiempo, pero que reconozco que ya desde dentro, viendo la dificultad que supone toda la semana reunir información, entrevistas y demás, pues lo valoro, ¿no? Lo valoro y este será otro pasito más y ojalá que salga bien y que, bueno, y que poquito a poco vaya cogiendo su sitio.
Yo no lo considero dificultad, ¿no? Yo creo que por afición uno hace lo que le gusta. A mí lo que me agrada es la perseverancia que tenemos. ¿Entiendes?
Sí, no, además esa es la única forma de conseguir objetivos en la vida.
Tanto nosotros como Juanma, que está aquí desde el primer día con nosotros.
La perseverancia es el camino para llegar a cualquier sitio.
Sacrificando sus lunes en Juanma, estando al servicio de la emisora, él y nosotros de la fiesta, que es lo más que nos gusta, ¿no?
Así es.
Bueno, pues intentaremos llegar de poner un criterio adecuado, ¿no? Y hacer una entrega en enero o en febrero, según las fechas también de los premiados, según la agenda. Y hacer un programa especial en una mesa redonda con todos los premiados. Y después, bueno, nos tomaremos una copita, lo que sea, pero vamos, aportar algo más. Yo creo que se lo merecen mucha gente y Hispanidad Radio puede por estar ahí, ¿no?
Pues eso, insisto, que ojalá que sepamos llevarlo en la dirección correcta y que redunde en beneficio de lo que siempre buscamos, que en definitiva es la promoción del toreo, especialmente en la provincia de Huelva.
Así es. Bueno, para tenemos la entrevista ya pendiente. Para cuando tú digas, Rafa Mora, ahora has quedado con Justo.
A partir de ahora,
o podemos hablar antes de México, la actualidad mexicana, que hay por ahí retales de los retos de los peruanos, ¿no?
Bueno,
sí. Polémica o pasión en el ruedo, ¿no?
Bueno, sí, si quieres, digamos, hacemos un apunte inicial, ¿no? De que, bueno, ha terminado la Feria de Acho y el escapulario de oro se lo han dado a Roca Rey. Y bueno, como todos los premios, pues ya ha habido su polémica por parte de los aficionados, digamos, partidarios de Galdós, ¿no? Y entonces, bueno, pues mira, siempre es interesante que en una misma ciudad y en una misma en un país, pues haya dos figuras ya que tengan su nivel. Pero bueno, lo podemos completar después. Venga.
Bueno, pues ya estamos preparados. Papá Mora.
Buenas tardes, Justo Hernández.
Hola, buenas tardes.
Encantado de escucharle. Muchas gracias en primer lugar por atender nuestra llamada desde esta humilde emisora de aficionados al toreo en Huelva y le agradezco su presencia, así como el trato que nos dio, ¿no? Hace apenas 10 días que estuvimos en su casa tentando con el grupo de aficionados prácticos y bueno, fue todo un lujo estar en una casa como la suya y el magnífico día de tentadero que echamos, ¿no?
Entonces, de vuestra visita y del programa.
Pues nada, en primer lugar queríamos pedirle que haga una breve resumen, presentación de lo que es la historia de la ganadería, de dónde viene, qué encaste manejan, la labor diaria y cómo llevan el tema de la selección y demás, una reseña descriptiva de cómo es su ganadería.
Bueno, casi me has preguntado para dar una conferencia.
Ya, ya.
Pero bueno, pues nada, pues lo típico, ¿no? Que tiene en 1983, más o menos, en 85 se compraron una vaca, ya he resumido mucho, porque antes hay un poquito de historia, pero bueno, se compraron una vaca San Juan Pedro Mey y a partir de ahí empezó todo esto, ¿no?
Entonces, actualmente estamos de acuerdo en que bueno, los dos hierros de la casa son de encaste de procedencia Juan Pedro.
Sí, bueno, la verdad que los Domingo Hernández tiene anteriormente una ganadería que se compró a Amelia Pérez Tabernero y otra a Domingo Ortega, al maestro Domingo Ortega, y bueno, la verdad que ahí son más cosas, pero bueno, sí, hay poco tiempo por dejártelo resumido, luego al final Juan Pedro ha absorbido bastante a las otras de ganadería.
Se ha impuesto, ¿no? Por resultados quizás y por preferencia, ¿no? Se ha impuesto entonces a la otra parte de la casa, digamos, ¿no?
Quedan todavía muchas cosas, porque la verdad que la otra parte respondió muy bien a cuando se gritó, pero la verdad que fundamentalmente lo que predomina es lo de Juan Pedro.
Hemos estado repasando un poco aquí entre con los otros dos compañeros también las cifras de la temporada y son excelentes, ¿no? ¿Cuál cree usted o cuál percibe usted y con qué claves trabaja a diario para seguir en esa línea de éxito?
Bueno, uno intenta hacer las cosas a lo mejor que sabe y luego a veces que salen o no. Si tienes problemas, se te van ocurriendo, ¿no? Que son problemas. Y eso, cuando las cosas no salen bien, pues intentar ser lo más objetivo posible para poder dar con la solución, ¿no? Si lo primero que tienes que saber es que tienes un problema y luego a partir de ahí intentar adivinar cuál es la solución, que es lo más difícil siempre. A partir de ahí, pues bueno, pues una vez que vas antes con la clave y otra vez que la verdad que te equivocas más, ¿no? Y que estás trabajando. Pero bueno, tener intuición, mucha intuición y mucha imaginación para saber qué está pasando, ¿no? Eso es lo más importante.
Bueno, le paso con mi compañero Esteban Fernández, que le quiere hacer también algunas preguntas. Adelante.
Hola, buenas tardes. En primer lugar, saludarle, ¿no?, como es natural. Y segundo, felicitarle por la gran labor y la gran, no solo de la temporada, sino de estos últimos años, porque no es fácil levantar una ganadería en estos 30 y tantos años, ¿no?, que llevan con ella. Hombre, la verdad que yo, por natural, soy un enamorado del encaste domé bueno, como es natural. Y sí me gustaría que nos contase un poquito qué cualidades ve que destaquen sobre los otros, ¿no? Porque ustedes que han tenido varios, ¿no?, desde los Santa Coloma anteriores, ¿no?, y anteriormente Contreras, ¿no?, para que terminar en este encaste domino. ¿Qué cualidades, qué ventaja ve, por ejemplo, para el toreo de hoy, que se impone tanto este encaste, ¿no?, y que a muchos aficionados no les llena tanto, ¿no? Y si no, he visto muchas veces que usted dice por ahí que ninguna vaca viene de la nada, ¿no? Es decir, en el sentido de que no solo hay que mirar el carné, ¿no?, del encaste, ¿no?
Bueno, en realidad, a mí los encastes le dio mucha importancia más al encaste en sí, a los comportamientos que tiene cada animal, ¿no? Y pues, hemos conseguido muchos ganaderos que tienen, incluso la familia Omé, es que cada uno lo permite moldear la ganadería al gusto de cada uno, según cada uno pueda, ¿no? Te permite mucha variedad. A lo mejor otros encastes están un poquito más cerrados, quizá, y no te permite tanta libertad en cuanto a ideas, en cuanto al comportamiento del toro. Esa es, yo creo que, la gran ventaja que tiene Domé. Además, cuando una ganadería está arriba, en la ocasión también es la que más cerca está de lo que uno quiere conseguir, ¿no? Entonces, lo tienen más fácil, ¿no? Eso también, ¿no? Cuanto más arriba está, pues más cerca está del objetivo, ¿no? Entonces, cuando uno compra, pues no tiene que hacer grandes soluciones, una cosa de equipo, evidentemente hay otros grandes encastes que tienen unas cualidades, ¿no?, que no tenemos nosotros y que a mí me gustaría tener, y que yo, de alguna manera u otra, intento conseguir, ¿no? Eso es lo bonito de esto, ¿no? Que no solo admiro a este encaste, sino a todos los encastes.
Don Justo.
¿Sí?
Bueno, señorita, tenemos problemas técnicos y ahora le voy a pasar para continuar la entrevista, que es una pena que no se escuche, para que usted le dé el fijo, a ver si a través de un fijo pudiéramos intervenir, escucharle mejor.
¿Sí?
¿Le parece?
¿Sí?
Justo, ¿me escucha usted? Me ha cortado.
Es que lo mismo está en mitad del campo, algo de eso, y a lo mejor no tiene buena cobertura, porque por ese sonido es extraño que... Por momentos se oye bien, se va...
Mira, envía WhatsApp si hay un fijo donde poder hablar con este señor. En verdad, lo que decía Esteban, se ha posicionado muy alto en muy poco tiempo, ¿no? 30 años es prácticamente...
Sí, vamos a ver, sí, desde, por los datos que tengo, desde el año 80 que compra la ganadería su padre, Domingo Hernández, elimina todo lo anterior que tenía, se llevaba a nombre de Maribáñez, que era Santa Coloma,
Y anteriormente, pues bueno, tuvieron a punta de vaca y de otros encastes. Con lo cual, al final, incluso hasta por un sorteo entre el cuñado del padre, pues bueno, se decidió al fin y al cabo que todo el encaste fuese de Juan Pedro. Le tocó de Juan Pedro y ya está, ¿no? Y más. Y ahora lo que sí es importante es que durante 30 y tantos años pues han venido profundizando, haciendo ganadería poco a poco, ¿no? De los dos hierros, pues bueno, tenemos el que quizás se está lidiando más, con más regularidad, es el Domingo Hernández. Para que los aficionados tengan muy claro la base, la pureza, digamos, todo lo más puro lo tenemos en la ganadería de García Grande. Y a su vez, pues la variedad está en el hierro de Domingo Hernández.
Bueno, lo tenemos en la antena también. Justo, muy buenas tardes, bienvenido de nuevo al paseillo. Don Justo,
hola.
Pues nada.
Vaya.
Hay mala. El frío y las comunicaciones. No, está en el campo, quizás sí, hay poca cobertura, ¿no?
Supongo que será ese el problema, porque, bueno, es una pena, ¿no? Que una vez que nos atiende tan amablemente un hombre con esa agenda, que cómo la tendrá y...
Mm. Bueno, vamos a intentarlo por última vez. Por tercera vez no nos ha mandado por vencido. A ver si ahora conseguimos poder oírle con más calidad. Venga, ahora sí que sí. Muy buenas tardes de nuevo, don Justo. Justo Hernández, buenas tardes.
Hola. Tenemos problemas de sonido de nuevo.
Sí.
Hola, ¿nos escucha?
Sí.
Ahora, ¿no?
Hola. ¿Nos oye bien?
Sí, más o menos. Muy bajito, pero sí os oigo.
Ah, muy bien, muchas gracias. Pues ahora sí, nosotros le oímos mejor y sale bien en antena.
Venga, fenomenal.
Nada, eso, pues como íbamos. Hombre, se me ocurre también... preguntarle por cuáles son quizá los toros fundamentales, los sementales, digamos, que han hecho la ganadería, ¿no? Los más importantes que hoy predominen en las reatas de su casa.
Bueno, digamos que el gran semental que ha habido muchos, ¿no? Evidentemente, y todos han aportado cosas importantes y sobre todo muchos triunfos. Pero si tenemos en cuenta que al final la ganadería es un sello, la diferencia de nosotros de las otras ganaderías, ni para mejor ni para peor, pero sí un poquito para dar tu punto y para ser un poquito distinta. Yo siempre digo que el que dio el gran salto en cuanto a ser distinto fue el número 40 fermentado del año 96, ¿eh? Un novillo que me insultaron en un festival en un pueblo de Toledo que se llamaba Esquilla, y a partir de ahí todos los que han venido de por ahí han conseguido aportar a la ganadería cosas muy distintas a lo que hasta entonces había, ¿no? Habiendo también otros muchos que han sido de gran éxito, ¿no? En cuanto a triunfos. Pero ese es el gran toro de la ganadería,
¿no? Y que tuvo muchos frutos, don Justo, hasta tres generaciones, ¿no? El bisnieto, como fue pasmoso, que fue el indulto de Valencia, que fue de una gran repercusión.
Sí, bueno, pasmoso es un gran triunfo en una plaza de primera, ¿no? Un toro indultado.
En Valencia,
como
¿no?
También lo fue en su día bondadoso, que también en Córdoba, como, bueno, la verdad que el otro día eché cuenta porque me hicieron unas preguntas y tuve que mirar el ordenador y llevamos 23 indultos. Y bueno, la verdad que todos ellos han aportado grandes cosas a la ganadería, ¿no? El toro indultado para nosotros es fundamental y famoso. Hasta enero, el último de diciembre, enero, no se lo hemos echado los cursos a la vaca y ahora será la primera cubrición, ¿eh? Cuando llegue el final de diciembre, ¿no?
¿Don Justo? Sí. Dentro de lo que es el panorama profesional, a mí siempre me ha llegado a oída con gran admiración lo que es su plaza de tientas, las instalaciones cubiertas para las reses en los corrales y esa plaza de tientas que durante el año es también cobijo para que grandes profesionales echen el invierno tentando y aprendiendo a tirar para adelante en la profesión.
Bueno, la verdad que yo antes que ganadero soy aficionado, ¿no? Y a mí me gustaba mucho, pues, tener la verdad que es una locura, pero no sé, tener esa ilusión y experiencia, ¿no? De entrar allí, la verdad que he disfrutado mucho con esa plaza, he aprendido mucho porque a partir de tenerla han ido muchos toreros, incluso a llevar todos los otros compañeros, ¿no? Allí a matar, y la verdad que lo he disfrutado, ha sido una plaza a la que he disfrutado mucho, ¿no? Y me ha valido mucho para mi aprendizaje contigo como aficionado, ¿no? creo que el ganadero no debe estancarse nunca, siempre tiene que seguir aprendiendo, de los compañeros, de todos los toreros, y para mí la plaza ha sido el máster en ese sentido.
Buenas de nuevo. Se me ocurrió una pregunta, bueno, que ya la tenía en mente, ¿no? Cuando tuve la oportunidad de estar en esa plaza de la que hablamos. ¿Cómo ve usted, cómo percibe, como desde el punto de vista ganadero, y la utilidad que aporta para la selección el hecho de que las reses las tentemos aficionados, con la diferencia con respecto a cuando se tientan por cuadrillas profesionales? ¿Qué aporta de bueno o de malo este tipo de tentadero?
El nivel de exigencia es que el animal un poquito más bajo, ¿no? Que el profesional, o mucho más bajo, ¿no? Pero también ves cosas que los mismos animales, que solo crees que visten con grandes profesionales, cuando ya hay los aficionados prácticos, son capaces también de darle pases y de estar bien y estar a gusto, ¿no? Y para mí eso es importante, ¿no? Saber que la ganadería no está solo hecha para un determinado tipo de torero, sino para un abanico grande, ¿no? Y digamos que en el polo opuesto a la gran figura del torero, pues estáis vosotros, ¿no? Para mí es importante. Y luego para mí es muy, muy bonito y intento pues colaborar en los consejos y en cómo solucionar el problema que se está planteando cuando un aficionado pues tiene que dar una solución a determinados problemas que da el animal, ¿no? Y con un lenguaje pues más fácil, más te entiendes aficionado, no puedes utilizar un lenguaje muy profesional, tienes que intentar dar con la clave, ¿no? Y para mí eso supone un reto, ¿no? Muchas veces, y la verdad que es un día para mí de los que me lo paso fenomenal, ¿no? Para mí que vayáis siempre es algo muy bonito, la verdad, y que pueda seguir
haciendo. Sí, don Justo, vamos a ver, yo tengo entendido que allí en Garcigrande es donde tiene lo más puro de Juan Pedro, ¿no? Entonces, en el secreto de las mezclas, sí, siempre se dice que ha conservado lo puro, en el sentido de que en Domingo es donde han hecho las mezclas, en el sentido de que de Garcigrande se pasa de Domingo, pero de Domingo no vuelve para allá, para el otro lado, ¿no? Entonces, ha habido muchos ganaderos que han mezclado y después han perdido, digamos, lo puro, y aquí lo que yo veo claro es que están manteniendo la base, ¿no? La base, y que tirando de ahí es donde pueden llegar el éxito, ¿no? Yo recuerdo que el gran ganadero también Salamanca Lizardo lo hacía con su surquijo, ¿no? Que de donde sacaba los sementales después para mezclarlos con Atanasio, pero todas las mezclas no vale, digamos, sería el resumen. No sé si está de acuerdo más o menos lo que comento.
Bueno, nosotros lo hemos hecho así porque la ganadería que tenía caché y cartel era García Grande, era sí, el puro Juan Pedro, y no queríamos estropear algo, por si acaso lo hacíamos mal. Era más un hecho como humildad, como si a veces íbamos a estropear todo, como resultado. Yo después de muchos años creo más en el comportamiento de los toros que en la sangre donde van. Pero humilla mucho, de hecho es una base que humilla mucho, y el resultado puede ser un hijo que humilla mucho. Yo creo en esas cosas, en los comportamientos. Y bueno, la verdad que no creo en que determinados vayan bien y otros que no vayan bien. Creo que para que un cruce vaya bien, se tiene que dar el comportamiento de una vaca que ligue con el comportamiento de un toro, pero no porque sean de distinta sangre, sino o porque sean de la misma sangre, sino porque los comportamientos tienen que confluir. Y entonces cuando se da un resultado, pues la verdad que da cartel a decir, mira, fulanito cruzó Santa Coloma con Veragua y le resultó fenomenal. Pues y otro dice, no, pues el cruce de Santa Coloma con Veragua es un ejemplo. Pues sí, no funciona. Bueno, yo creo que en realidad no se buscó el toro de Veragua o la vaca de Veragua idónea, ni el toro de Santa Coloma o la vaca de Santa Coloma idónea para que eso funcionara. Y creo que cuando sale bien es porque sí se buscó el toro ideal para esa cruza, ¿no?
Claro.
Ya te digo que la ganadería tiene una variedad de comportamiento grande, y hay que buscar entre esa variedad el que le va a la cruza por las vacas que tiene, por las vacas
sí,
que tiene,
sí.
¿No? En el otro lado. No sé si me he explicado bien.
Sí, perfectamente.
Es que la alquimia de la bravura es muy difícil. A mí me gusta mucho el concepto que usted tiene en la selección de que no mide solamente el animal por la vara, sino que lo hace a través de la lidia total, ¿no? Tanto responde con el capote y la muleta, que yo creo que es lo adecuado.
Bueno, digamos que un toro, desde que al final el ganadero lo que tiene que saber es la vaca, es aprobar la vaca que va a dar buenas crías y quitar la vaca que va a dar malas crías. Y para eso utiliza un mecanismo, que es la tienta. Y en ese mecanismo, pues tú tienes que adivinar subjetivamente, en tu imaginación, en tu mente, tienes que intentar tratar de averiguar qué va a dar la vaca buena y la vaca mala. La vaca que te va a dar buena te va a dar malo. Luego lo que tú, cómo tú lo consigues hacer eso, pues eso ya es pues la capacidad que tiene uno. Si tú lo ves en el caballo, pues nada, pues a darle pillazos. Que uno tiene más facilidad para verlo según corre detrás del torero, pues nada, pues al que corra detrás del torero. Que otro lo ve con la muleta, pues a darle muletazos. Cada uno utiliza su habilidad o su destreza para al final adivinar cuál es la vaca buena y la vaca mala. No tiene otro significado, ¿no? La vaca se comporta parecido en todos los aspectos que tú lo utilices, pero al final tú tienes que utilizar aquel que se te da mejor. Yo utilizo todos, porque de todos aprendo algo, pero creo que donde más se ve más cualidades es en la muleta.
Y que además es la línea del toreo, ¿no?, que se busca hoy, la duración en la muleta, entre otras cosas, ¿no?, aparte de la bravura, lógicamente, pero... en fin, eso, compensando un poco los tres tercios, ¿no?, la medida de los tres tercios, que dure todo, ¿no?
Sí, yo soy más partidario de la intensidad que de la duración, pero eso no quiere decir que esté equivocado, ¿sabes? Pues está perfectamente equivocado, a largo plazo ya se verá.
Sí, de la emoción, ¿no?, también, ¿no?, la búsqueda de que el público se emocione con un animal con poderío.
Sí, el objetivo final es la emoción del público a través de la emoción del torero, digamos, el torero se emociona. Sí. Pero para que eso ocurra, pues cada uno cree que se busca de una manera, uno lo busca desde la movilidad, otro desde la duración y yo desde la intensidad, pero y otro desde mil conceptos, ¿no?, que cada uno tiene y todos son lícitos, ¿no? Si al final se consigue que el público se emocione, pues ese ganadero está en lo cierto, ¿no?
Y como nos ha dicho antes, que también antes que ganadero es un gran aficionado, ¿se pone alguna vez delante de los animales en alguna ocasión o no lo tiene por costumbre, bueno, o procura mantenerse en el papel de tomar las notas y demás?
Yo he vivido para ser torero, no para ser ganadero. O sea, yo me considero siempre torero y nunca me he considerado ganadero, pero ya tengo 47 años y hemos pegado un bajón grande.
Te exponerte.
Yo tengo un año más y bueno, y estuve allí un ratito.
Sí, fenomenal.
No, pero quiero decir que en ese sentido depende del nivel de exigencia que uno se ponga, ¿no? Si solo es para
divertirse,
como en mi caso, para un hobby y divertirse un rato, pues bueno, en su caso.
Varía mucho la visión, ¿no?
Del
ganadero torero al ganadero ganadero, ¿no? Al que no nunca se pone delante, ¿no?
Bueno, pues la verdad que ahí sí tengo yo mi propio criterio también. Yo creo que el ganadero se debe poner delante cuando es capaz de hacerle al toro eso que para el nivel de exigencia, al nivel de exigencia de la grande figura del toreo. Si tú te vas a poner delante para al final no ser capaz y acabar dejando la vaca facilona en vez de la vaca importante, pues es mejor que no te pongan, ¿no?
Bueno, y para ya, digamos, un poquito acabando el tema, para no molestarle mucho, objetivos para la próxima temporada, ¿qué ideas tiene? Me imagino que repetir en casi todas las plazas de primera y segunda de este año, ¿no? Me imagino, ¿no? Y sobre todo bueno, Sevilla.
Bueno, a ver la camada que tiene, ¿no?
Claro, depende de la camada que tenemos, que más o menos cuando hay un número grande como es este, pues acaba yendo más o menos a los mismos sitios. Y luego el objetivo no es lidiar, el objetivo es intentar que las cosas salgan bien. Lo que más tiene uno cada vez más es responsabilidad, y la responsabilidad hacia el espectáculo y hacia el público es lo que más tenaza. Ahora lo vemos más fácil porque estamos más lejos de los días clave, sí. Pero cuando vienen llegando los días clave nos come la responsabilidad, el miedo y todas esas cosas, ¿no? Pero el objetivo siempre pues es que el público no se haga defraudar nunca y no se lo culpable de que esto vaya a cambiar, ¿no? Eso es lo que más...
Porque me imagino que tendrá intención de repetir en Sevilla el año pasado las dos. ¿Qué tal su versión de las dos corridas de Sevilla del año pasado?
Bueno, pues la versión de la primera corrida fue en abril, fue un desastre. Fue una corrida que no invistió, que cuando no inviste una corrida siempre al final tienes que escuchar muchos consejos, que la mayoría no son válidos porque sabes que el problema está en otro lado. Al final tienes que buscar la solución al problema. Creo que lo encontramos, porque ese mismo tipo de corrida la llevamos en Madrid, fue un gran éxito, pero de abril a mayo sí fue muy largo la espera, ¿no?
Sí.
Pero bueno, ese fue, pues un disgusto grande por un desajuste que esperemos que este año seamos capaces de solucionar, ¿no?, de alguna manera. Y bueno, en cuanto a septiembre, yo creo que fue otro tipo de corrida, también grande, también con mi ganadería, un poquito pasada de kilos, pero yo creo que es un toro para triunfar y las espadas en un momento, y bueno, sí, ya fue otra cosa, ¿no? Igual ya salimos con ese disgusto, ¿no? Faltó una anhelada puerta al príncipe, que con la que soñamos siempre los ganaderos, pero bueno, yo no me puedo quejar porque hay pocas veces en Sevilla y la verdad que tengo el puerta del príncipe, y eso para mí, bueno, es una satisfacción grande, ¿no? Pero bueno, como te digo, yo creo que tenemos este año ese desajuste, a ver si nos viene el ajuste, no provoca otro desajuste por otro lado, ¿no?
Ya.
Esto no es fácil, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa.
Decía usted de la responsabilidad, el ser ganadero de figura, ¿no?, le engloba entrar en carteles de muchísima expectación, que el público espera mucho de todo, y del toro también, y hay gente que no valora eso, ¿no?, que no valora ese trabajo que hay detrás de estar de ganadero de figura, que muchas veces se denosta por parte de muchos aficionados. Bueno, perdemos.
Tremenda, ¿no? No sabemos el esfuerzo de cada uno, el caso que el público le puede suponer ir a una corrida de toros, porque las cosas son carísimas, ¿no? Pues a muchos empeñan, pero sí les supone quitarse muchas cosas, ¿no? Entiendes que es lógico la gran desilusión que supone cuando las cosas no salen bien. Y a esa persona tú no le puedes explicar que has tenido un desajuste de alguna manera, que ha habido un fallito, oye, no vas a jugar con el fallito. No entiende, lo que quieren es pues eso, pues el gusto pues conlleva la excepción y la crítica, ¿no? Sí. Y a eso te ajustas, ¿no? Es consciente de ello y son las reglas del juego y bueno, el disgusto ese para al final al público se le pasa en un día y a ti te dura tanto como han salido una corrida buena.
¿Vuelve a entrar en el horizonte de la próxima temporada, don Justo?
¿Perdón?
¿Huelva a entrar en el horizonte de los festejos de la próxima temporada?
Pues mira, Huelva es una de las plazas que nunca hemos lidiado y bueno, pues algún día se lidiará, ¿por qué no? Pero este año...
Bueno, pues ¿sí? ahora, ¿no? Le escuchamos, sí. Le escuchamos bien.
Sí.
¿Don Justo?
Sí,
¿no?
Sí,
le preguntaba por lo de Huelva, que decía que usted que este año...
Que este año no va a ser, no hemos contactado con la empresa.
Sí, claro.
Y bueno, el otro año no sabemos, ¿no? Porque esto, yo tengo toros y vuelvo a los toros, ¿no? Entonces, en cualquier momento, pues, hicieron un acercamiento a algo, pero la verdad que no, que nunca hemos lidiado.
Pues nada, le reitero de nuevo las gracias por habernos atendido. Ya no le molestamos más y todo un placer y un honor haberle tenido en esta emisora. Y lo dicho, muchísimas gracias y...
Desearle una gran temporada, ¿no?
Desearle que siga con esa enorme responsabilidad de mantener los éxitos y que nos veamos pronto, que trataré de volver a su casa en cuanto pueda.
Pues muchas gracias, tu casa, o sea que encantado de recibirte.
Venga, señores.
Buenas tardes, gracias por todo.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
En fin, los hombres del campo que tienen muy poca cobertura, no es muy difícil contactar con ellos. Nos pasa más de una vez que cuando se intenta contactar con Pepe Morán, nos pasa hace poco que estamos en un tentadero y no pudo ser tampoco. No,
la finca además está en medio de, está bastante alejada de carreteras principales, sí. muy en el campo. Y bueno, supongo que la cobertura por allí es lógico que no debe ser nada buena, ¿no?
Donde yo digo las tres voces, como suele decir, ¿no?
Aquello es enorme, ¿no? Una extensión de dehesa enorme y maravillosa para perderse sí. allí.
Pero no. Me entendéis la pregunta de ellos, ¿no? El ganadero de figura, para muchas veces los aficionados, no gusta, ¿no? El ganadero sí, no, lo ve como comodidad.
Lo que él trataba de explicar es que a lo mejor un pequeño desequilibrio, no sé si se podría quizás referir a la alimentación, una pequeña variación mínima en el pienso en cuanto a la composición o al pH o cualquier parámetro mínimo, te puede dar traste con una camada entera, ¿no?
Claro, claro.
Que ya le ocurrió, me acuerdo, a Ricardo Gallardo, Fuente Imbro, hace un par de temporadas, que tuvo un problema de
Juan Pedro,
una hepatitis tóxica por un desequilibrio en la alimentación de y eso te desmonta toda la camada.
Volviendo a las instalaciones, tú que ahora estás muy asiduo al campo Bravo, ¿las mejores que has visto?
He visto instalaciones buenas. Esta, por supuesto, comodísima, la plaza cubierta amplia, un ruedo grande, cómodo. Yo creo que allí tentar de otra forma sería imposible porque el frío era tremendo y, claro. Y no habíamos llegado todavía a esta última ola de frío, con lo cual las condiciones pueden ser incluso mucho más extremas, pero pasamos un día increíble, las instalaciones comodísimas y el trato excelente.
¿Cómo se ve ahora con el tiempo que Domea ya en el campo, ha entrado en el campo Charro, Esteban?
Pues bueno, era un tema que se veía venir, porque en el fondo Domea es lo que es una alquimia, una mezcla de varias líneas. Entonces, desde los Mora Figueroa más Condo de la Corte, todo eso es Parladé va recogiendo de varios, y entonces a la larga se va imponiendo. Otros van viniendo abajo, porque lógicamente hay encastes que a lo mejor dan menos juegos para la lidia que se lleva hoy. Y era un tema que se veía venir, que Salamanca tiene y tenía unos grandes ganaderos, pero el toro que tenían era complicado que se pudiera lidiar hoy. Entonces, es curioso que los
siempre toros se puede adaptar, ¿no?
No, sí, pero es más complicado.
Prácticamente de Atanasio queda lo del puerto San Lorenzo y poco más.
Y poco más.
La ventana del puerto y que es de la misma casa.
Claro.
Porque, por ejemplo, Montalvo tengo entendido que también es Domé.
Sí. ¿No? Sí, mira, si hoy tienes el Núñez, digo, dice yo, bueno, pero bueno, ya nos entendemos. Entre Núñez y Juan Pedro, evidentemente Juan Pedro bueno. Yo siempre digo Juan Pedro bueno en el de primera línea, no de cruces de segunda o tercera, los low cost, va a entendernos, y que algunas veces, de hecho viene de ahí pero con dos o tres cruces por medio. Entonces eso hoy día, cuidándolo, llevándolo, ten en cuenta que tanto Daniel Ruiz y Justo son de los que más indultan, tienen una rivalidad entre ellos entre dos o tres al año, y ya no solo plaza de tercera, son plaza de segunda y plaza de tercera, son unos toros que se llevan mucho hoy, pero cuidado, toros que evidentemente tienen su lidia y su cuidado. Una corrida que sirve para Sevilla a lo mejor no sirve Madrid, o al revés, o la corrida por ejemplo de Sevilla no sirvió y después al mes la de Madrid sí sirvió, con un poquito más de exigencia. Y fíjate que toreros se apuntan a ella, porque en Sevilla Morante estuvo las dos, y el cartel de Sevilla fue Morante, Juli y Talavante.
Garantía.
Si estos tres se apuntan con García Grande, es que ellos tienen un tema muy claro. El tema del toro de García Grande, que ha logrado hacer un toro muy regular. De seis te van a valer dos o tres. Y no va a haber ninguno malo. El malo te va a hacer dejar estar. Pero no te va a quitar del sitio. Sin embargo, como te salga uno, dos, tres, ahí es donde hay lío.
Bueno, porque deja ya un poquito como espacio y tiempo. Tema de Castillo Grande ha estado muy bien, pero vamos a ver la noticia que la semana pasada dabas tú aquí en primicia con García Vaquero, el tema de los cuadris en palo, que ha causado gran alegría, ¿no? De que el cuadri pueda lidiar tan cerca, no haya que ir tan lejos, porque estaba lidiando últimamente en Francia.
Feitia, prácticamente en Francia, sí, que es casi la frontera.
Y entonces, ¿cómo veis ahora que el enfoque de que se le pueda dar a este festejo, que posiblemente será el primero, el de abril? No la pinzoniana.
Bueno, tiempo tenemos, pero desde luego es un regalo de Reyes. Un regalo de Reyes o de Navidad, o mejor dicho, como fue la semana pasada, fue lo del viernes, este famoso. Un regalo para todos los aficionados de aquí, poder disfrutar, hombre.
Yo lo que tengo ya en mente, aparte de que tú acabas de decir, o no sé si confirmar, pero sí intuir que pueda ser en abril en vez de en octubre. La siguiente pregunta es quién la va,
sí, no, el cartel,
¿quién
la va a torear? Está bueno, más complicado todavía, vamos.
Bueno, pero soy...
seguramente quedará una terna buena, ¿no? En palo no...
O sea, a mí de entrada me encanta, me maravilla y me ilusiona que se escoja una corrida de toro en el mes de noviembre y diciembre para una localidad donde podemos ir. Estoy no cansado, pero siempre escoger al torero y después el complemento es el toro, cuando esto es una corrida de toro. Y que podamos tener la ganadería de cuadri en palo es que es un lujo. Que vengan tres toreros que sean capaces de ponerse delante de una corrida de cuadri. Porque ese día el protagonista no va a ser el torero, va a ser el toro de cuadri. Porque lo estamos necesitando, dado de que, lógicamente, para ver otro tipo de espectáculo, pues tenemos otro sitio. Pero ya que tenemos el lujo de poder no tenerlos en... Bueno, tenerlo en palo, pero y no lo disponemos de tenerlo en Huelva, pues bueno, es un regalo, es una maravilla que podamos tener eso. Es como si a mí me dicen, pues para Huelva el año que viene tenemos seleccionada, reseñada y visto esta y esta ganadería. Qué maravilla, qué ilusión poder decir eso, como igual que Pamplona, perdón, esta semana ya ha dicho las mismas ganaderías del año pasado, salvo la de la novillada, que lógicamente este año no tiene tantos novillos a toros, a Paralejo, y entonces pues lógicamente han cambiado por una Navarra. Pero poder tener ya los toros seleccionados del campo, eso es cuidar al toro, cuidar la plaza, seriedad, porque tenemos los toros ya, que es lo más importante. No solo decir que va a venir Manolito, Pepito, Juanito, tres que sean capaces, tres con nivel, evidentemente, con la categoría de la plaza de palo, que van a estar al nivel. Pero ese día, desde luego, los ojos, para mí, van a estar siempre enfocados en cuadri.
Y habrá que tratar de estar como sea. No sé si la emisora, como emisora podremos estar, pero a mí se me tienen que torcer mucho las cosas para no estar presente en un festejo así.
Hombre, no creo que tengamos problemas.
No, porque tendemos, yo el primero a reivindicar mucho este tipo de encaste y ganaderías de la provincia, de poderlas ver lidiar aquí, y una vez que lo conseguimos, la obligación del aficionado es estar allí. El ganadero cría, el torero se pone delante, pero el aficionado tiene que pasar por taquilla. Y allí estaremos.
Así sea.
Si Dios quiere.
Vamos a intentar contactar ahora mismo vía telefónica también con Juan Esteban, presidente de la Peña La Divisa de Triguero, que tiene su acto final del año, después de las charlas que hace el primero de febrero por ahí. Ahora le va a hacer un reconocimiento a Manuela Millares por sus 25 años, tras el que se le hizo en San Juan del Puerto, y un homenaje al mayoral, que también se jubila de la misma ganadería tras muchos años, ¿no? Mucha labor, toda una vida intensa dedicada al campo bravo.
Sí, no, además, de hecho, tengo entendido que la ganadería, fundamentalmente, se lo he oído decir a muchos ganaderos, el que realmente tiene la ganadería en la cabeza es el mayoral y los vaqueros, que están todo el día de sol a sol con los animales y conocen a los animales por su movimiento, por sus números, por sus nombres, por sus reatas, y son los que realmente llevan el campo, ¿no? Aparte de que, bueno, pues las decisiones las toma el ganadero, lógicamente, pero siempre muy apoyado en los profesionales que están a diario con los animales, que son los que realmente conocen su vida y sus comportamientos, ¿no?
Bueno, será este día 9, sábado de 9, en el Centro Cívico, a las 8:30, creo que es el acto de reconocimiento a Manuel Millares, muy bonito, y después una cena de hermandad de socios y simpatizantes que se lleva siempre a cabo también la peña en el Mesón Los Arcos, una cena de encuentro, ¿no?, de aficionados, que creo que también es muy bonito, de hermanamiento, ¿no?
Sí, qué mejor manera de cerrar el año que reuniéndose y en este caso, pues dándole un homenaje al ganadero Manuel Ángel, pues qué mejor forma de terminar el año, ¿no? Siempre todos los lunes siempre recalcamos la importancia y lo importante que es que las peñas trabajen, que compartan, que no solamente es el trabajo de dos o tres, sino que haya más gente implicada.
Sí, además aquí vienen, suelen venir, sí, suelen ir casi todas las peñas de la provincia. Se juntan allí
pues mejor, porque algunas veces el trabajo individual de una peña en un pueblo muchas veces pasa desapercibido o está más aislado, y siempre todo el trabajo conjunto coordinado mejor, porque si uno tiene unos contactos, uno cuenta de experiencias, problemas que ha tenido, que para que evidentemente estos no lo tengan, pues muchas veces se dan se comentan ganaderías donde evidentemente son, bueno, que están muy especializadas en atender a peñas, y todo ese intercambio es fundamental, ¿no? Entonces que a final de año
eso es lo que aporta, pues,
lógicamente,
aporta y enriquece.
Claro, eso es fantástico.
Quería recordar el acto del año pasado, que fue muy bonito, ¿no? Que era el hermanamiento con la peña del Club Taurino de Londres.
Sí,
eso fue precioso, fue una cosa singular, ¿no? Que de mucha calidad, ¿no?
Claro, ahí es donde sale a relucir, digamos, el inmenso trabajo que hay debajo de todos estos temas, ¿no? Entonces, la cantidad de personas que hay haciendo una labor oculta y callada, ¿no?, para trabajar por las peñas en pro de la tauromaquia, porque muchas veces no solamente es el triunfador de la feria taurina del año, ¿no?, el torero de turno que pasa por ahí, está una hora y media en la localidad y nos llamo hablando del todo el tiempo, ¿no? Sin embargo, todas estas personas que están en una labor callada, oculta desde el mes de enero hasta el mes de diciembre, ¿no? Con visitas a las ganaderías, con intercambio, con charlas, con todo tipo de actividades taurinas, que eso es fantástico, eso es, de eso mantenemos la ilusión y el trabajo durante todo el año.
Bueno, pues ni manera, hoy tenemos problemas con los teléfonos.
Hoy los teléfonos no son los nuestros.
Y bueno, Esteban también está hoy localizado. Sí. Quería comentar con Pepa Mora, que le ha parecido el campo charro, ¿no? De diferencia del campo andaluz. ¿Qué matices ve, aparte de la temperatura, que has ido en un momento que...
El mejor. La principal diferencia en cuanto a la extensión, ¿no? Quizás el tipo de paisaje de Salamanca es como... da la impresión de más grande, más extenso.
Es más llano, ¿no?
Exactamente. Y menos densidad de arboleda, me ha parecido a mí percibir, por lo menos allí en la finca García Grande, ¿no?
Yo siempre he escuchado, ¿no?, muchas veces, que el campo andaluz es mejor porque hay altibajo y para el toro...
Tiene más relieve, sí.
Se muscula solo, prácticamente,
el
¿no?
El campo charro es más llano, exactamente.
Yo me recuerdo los años 60, que los grandes aficionados me decían que no les gustaba el campo de Salamanca porque, digamos, había mucho humo. Bueno, humedad, las temperaturas bajas, y eso provocaba las famosas caídas que se hablaba en aquella época, ¿no? Tú sabes que en aquella época siempre eran muy propensos a las caídas, que yo creo que no tiene ningún fundamento, porque evidentemente venía por la alimentación y venía por otros temas. El campo de Salamanca es fantástico, maravilloso, toda esa zona, pero no solamente ya Salamanca, la cantidad de ganadería enorme, porque estamos hablando de esta que tiene más de 1000 hectáreas, ¿eh?
Ahora hay un dice que la virtud está en el término medio, y ahora ni Andalucía ni Salamanca, sino Extremadura, ¿no?
Acaban de descubrir Badajoz, donde casi todos los toreros están. Yo creo que en la extensión los precios son distintos, evidentemente, pero el monte bajo que hay en Salamanca, eso es fantástico, y sobre todo la sabiduría en forma de llevar la ganadería. Hoy estamos hablando de García Grande, y él comentaba de que hoy los ganaderos de Salamanca son los nietos de, aunque esta es una familia de Madrid que se afincó hace unos años en Salamanca, pero que hoy los nietos, toda esta generación de entre los 30 y tantos, los 50 y tantos, son los que están llevando la ganadería adelante con la sabiduría de sus abuelos, porque ten en cuenta que este compra la punta de Amelia, que Amelia es la hija de Antonio Pérez, que si lo de Domingo Hernández, que todo eso al final viene de Tamarón, viene de aquí abajo, porque el toro, digamos, casi el gen está aquí abajo. Pero la solera, el pose, todo eso está allí en Salamanca, y es una delicia que hay tantísimas ganaderías están saliendo adelante en Salamanca. Eso sí, muchas están muy cuidadas, evidentemente, y porque sobre todo tiene una estructura de campo, de campo. Después hay ganaderías con más nivel o menos nivel, las instalaciones,
y en función de que vayan teniendo
más éxito o menos éxito,
reinvirtiendo.
Claro, porque yo tengo la experiencia de ganadería de Fermín, la ganadería de Fermín o de los Alburejos, pues bueno, te puedo decir, eso es 5 estrellas L, gran lujo. Claro. Es decir, que estas ganaderías puedan tener eso, es normal.
Otra cosa, ¿no? Siempre escucha a Fernando Cuadri, ¿no? Sí. Que en la tienda se tienen que reunir muchos requisitos, y uno es las condiciones climáticas, ¿no? Climatológicas, para que el animal...
Claro, porque igual que a nosotros le influye, ¿no?
Entonces tú, como torero, ¿no?, desde aspecto de aficionado, ¿cómo ves torear una tienda a cielo descubierto o en la plaza cubierta esta de García Grande?
Hombre, la plaza cubierta de momento te elimina directamente el factor viento, que sabemos que es uno de los principales enemigos del toreo, más que la lluvia incluso. He toreado con lluvia y no influye tanto y no afecta tanto como con...
No, pero digo
con
el animal. ¿Tú el animal lo ves más centrado en los engaños?
Yo no he visto grandes diferencias. El que el animal en la tienda esté centrado en los engaños depende de la fijeza del propio animal, de que se cuide y se sea muy respetuoso con el silencio en el entorno, de las personas que estén presenciando el tentadero, de todo el mundo. Y fundamentalmente en eso. Yo creo que... Con respecto al tema de querencia y demás, tampoco influye, porque sigue habiendo una puerta de toriles, sigue habiendo una contraquerencia, que es donde se coloca el caballo,
por supuesto.
Eso sigue siendo igual. lo fundamental yo creo que es lo climatológico, pero por el resto, hombre, eliminando el factor viento ya se gana muchísimo.
Sí, tengan en cuenta que después este mismo toro que se está seleccionando ahora, después nos lo traemos el 15 de agosto a las 6 de la tarde con 38 grados de temperatura. Exacto. Y entonces añadimos al día siguiente. La corrida salió muy parada. Y ahora viene el empresario diciendo que sí, que el doctor o los hermanos los ha visto un mes antes y eran distintos, y aquí pues entonces achacamos ella que ha salido parada.
Factores ambientales siempre están ahí y hay que tenerlos en cuenta porque...
Totalmente.
Porque y además escapan al control humano. La tienda la dirige una persona, la decide una persona, pero el que un día llueva haga 45 grados no depende de nosotros.
Claro, que tú ves cuando ves, por ejemplo, Vitorino, uno de los santuarios, ¿no?, de la ganadería, y que no esté cubierta con... No, Cuadri lo he comentado, pero la mayoría de las ganaderías no tienen plaza cubierta de tienda, ¿verdad?
No, eso cuesta un dineral. Y es una pena, y es una pena porque yo conozco decenas de ganaderías allí en las Andas y que dependen del levante. Tú tienes que tender cuando no haya levante, que eso es para verlo, ¿eh? Y muchas tienen que ir. Por ejemplo, Torrealta tiene que ir a hacer todo el trabajo al Burejo, que se lo deja. Le abren una puerta por detrás y pasan a la plaza cubierta. Porque con levante te puede llevar semanas y semanas y semanas. Tú no te puedes imaginar el retraso que eso trae. Si es que la labor del ganadero es para...
Mucha más dificultad, evidentemente, tiene eso que cuenta Esteban del viento, que la temperatura. Porque los animales, al fin y al cabo, hombre, le afectará, pero en definitiva el animal vive en el campo todo el año y el frío, digamos que estará más adaptado a soportarlo.
Último cambio de tercio, ¿estáis viendo la temporada americana?
Sí.
Vía Facebook se pueden ver muchos aficionados, ¿no?
Sí. Y bueno, retransmisiones de la corrida de los domingos por la noche de México, esta última, por ejemplo, que ha salido Ponce por la Puerta Grande, pero volvemos a lo de siempre, quejas de aficionados importantes locales y medios de comunicación quejándose del escaso trapillo de los animales.
Sí.
Con una presentación indigna de plaza de las primeras plazas del mundo, y si seguimos en esa línea acabarán con la afición allí.
Sí, no, yo no me siento a ver en este espectáculo porque a mí el toro no me dice nada muchas veces.
Desde el punto de vista técnico-artístico, muy bien, pero pierde toda la importancia desde el punto de vista de que los animales tienen una escasísima presencia.
Siempre se ha dicho, ¿no?, que sin importancia sin toro, ¿cómo era la frase? Ni importancia es el toro, ¿no? Importante es el toro, sin toro no tiene importancia.
Claro, lo que pasa es que, mira que de hecho se están llevando ganaderías para allá, lo que pasa es que la presencia no es lo mismo, y en algunos casos ha habido algunos temas como lo de Puerto San Lorenzo, y al final era otro, el segundo encaste en vez del primero, y ahí hay sus más y sus menos, y mira que hay afición allí, ¿eh?
No, y lo bonito, ¿no?, el apasionamiento de los públicos de allí, ¿no?, que es una cosa que aquí se ha perdido y que aquello es un encanto.
Pero que aquello también se puede estropear.
Sí, por supuesto.
Es que, igual que aquí, donde hemos descuidado detalles importantes, plazas enteras, aficiones enteras se han terminado por aburrir, y igual puede ocurrir allí, ¿no?
Bueno, nos quedan minutos.
Sí, bueno, ya que hablamos de primicia, pues bueno, esta tarde el Tribunal Constitucional ha echado para atrás el reglamento que habían sacado en Baleares. Con lo cual, pues
estaba,
bueno...
Estaba cantado, ¿no? Era...
Estaba cantado, pero bueno, no, por lo menos esta vez tiene una constitución, no ha tardado 8 años como Barcelona. Ha tardado 7 semanas, 8 semanas.
Y a ver si eso tiene un efecto distinto al de Barcelona, porque en Barcelona no ha servido para nada.
Bueno, a ver después de las elecciones, a ver si cambian las tornas, ¿no?
Ojalá.
Bueno, ojalá.
Hay ganas dentro del mundillo taurino, vamos a ver si puede convencer a la familia Balaña. Bueno, señores, pues hemos llegado al fin. Gracias a Arte Infante, como siempre, por estar ahí en la técnica con nosotros. Vamos a dar paso a nuestro compañero Angel y yo con el programa musical, y nosotros nos despedimos hasta el lunes que viene. Un fuerte abrazo para todos y para todos los oyentes. Un saludo cordial.
Hasta el próximo lunes.
Adiós.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo. ¡Eh!